Bienvenida y bienvenido, nueva edición de Somos Escuela de Radio FAPA. Con vosotras y con vosotros, Juan Cruz. Bueno, os anuncio que tras comentar algunos temas de actualidad, hoy hablaremos con alguien de la Arganzuela, un tema del que ya se habló hace tiempo sobre unas antenas de telefonía cerca de unos colegios, también sobre un colegio de Villaverde que está sin terminar de construir, y hablaremos sobre recortes de educación a nivel estatal. En primer lugar, tengo delante ese recordatorio sobre la exposición En Clave Verde, que estuvimos comentando ya la semana pasada y que va del 1 al 18 de marzo, exposición En Clave Verde. Desde la comisión se anima a visitarla, irá del 1 al 18 de marzo en la librería En Clave, calle Relatores, número 16, junto a la plaza de Tirso de Molina. Los días 17, de 11 a 13 horas, habrá coloquios sobre la educación pública. Tengo delante también el esquema de la Marea Verde de esta semana. El martes, hoy hay varias asambleas de zona. El martes tendremos más asambleas, pero el miércoles recordamos que es el día de la camiseta. El jueves se reúne el jueves 8 se reúne la mesa sectorial y se pone en marcha el recreo verde. Como es el Día de la Mujer, están pendientes de marcar para acudir a la manifestación del Día de la Mujer un lugar al que acuda la Marea Verde. Os recordamos que es a las 8 de la tarde y bueno, estad atentos a internet para ver cuál es el lugar de cita. El viernes se produce el segundo foro Escuela Pública en Móstoles a las 17:30, representación con teatro y música, y a las 19 mesa sobre la diversidad en el Centro Cultural de Villa de Móstoles. El siguiente tema o la siguiente convocatoria es para el domingo 11, manifestación contra la reforma laboral. También la Marea Verde está pendiente de concretar el lugar de la convocatoria. Bueno, nos ha llegado también a través de una de las personas con las que nos comunicamos en estos foros sociales que se está estudiando quitar el título de ESO y que la enseñanza privada se está empezando a preocupar, según dicen otros. Es más bien esta la excusa, la supresión de la titulación de la ESO, para que el Ministerio concierte todo el bachillerato a todos los privados que lo pidan. Y os leo. Según José Antonio Poveda, asesor jurídico de Escuelas Católicas, el cambio de estructura es caro y va a afectar a la enseñanza pública, ya que se va a producir un movimiento de alumnos de la enseñanza privada a la pública. Concretamente estima que van a ser 43.000 alumnos, ya que hay 1.600 centros privados de primaria y secundaria obligatoria. Además, en su opinión, aunque esos centros se les permitiera impartir primero de bachillerato, este curso terminará desapareciendo porque los padres van a llevar a sus hijos donde puedan cursar el bachillerato desde el principio. Las consecuencias de las unidades que se pierden en la enseñanza privada suponen, según asegura Poveda, prescindir de 3.490 profesores con unas indemnizaciones de 278 millones de euros. Por eso, el asesor de Escuelas Católicas indicó en que se pueden conseguir los objetivos de la reforma sin incidir en la estructura. Y puso como ejemplo la LOCE del Partido Popular, que intervenía en tercero de ESO con dos itinerarios marcados y en cuarto con tres itinerarios, o la Ley de Economía Sostenible, LES, que implantaba las opciones de cuarto de la ESO, y de esta forma se evitaría el trasiego de alumnos de uno a otro y la necesidad de construir instalaciones nuevas en unos centros mientras que se hacían o se vacían otros. Esto para algunos es un punto de presión como primera vía para la también subvención del bachillerato en los nuevos cursos de segundo y tercero. Una nota parece nos ha llegado a través de un maestro de uno de los colegios públicos, que la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha pedido a los directores de los institutos de secundaria que pidan el consentimiento de los padres antes de informar a sus alumnos sobre el uso del preservativo como medio para evitar contagio por enfermedades. Evidentemente este es un tema sobre el que tendremos que hablar, a ver si este comentario que nos ha llegado es cierto, y la próxima semana creo que tendremos directores por aquí. Bueno, la policía parece que ya sabe quiénes son los que agitan y parece que sabe además qué es lo que pretenden. Una lucha a la griega. Este es el titular que veíamos en el ABC de hoy, en el que a los que visten camiseta verde, al movimiento de 15M de educación, los considera pues agentes que, además con nombres y apellidos, según el ABC, a mí me gustaría ver ese informe, que están intentando llevar a la gente a la calle, desestabilizar, crear algaradas, que haya violencia, que se quemen neumáticos, en fin. Ha habido en ese sentido pues una adjudicación pues a la gente de la universidad, a la gente de educación, al sindicato de estudiantes denigrado, cómo no, los medios de comunicación ahora están en manos de quienes están. Y ya que estamos hablando de los medios de comunicación y de lo que dicen sobre el movimiento pues que defiende la educación pública, pues eso nos lleva o nos recuerda a un profesor con el que estuvimos hablando hace unos meses. Se llama Ladislao Martínez, es un profesor de instituto que explica, entre otras cosas, nos explicaba pues los ciclos del agua, el funcionamiento del canal de Isabel II, y bueno, pues precisamente por eso se le acusa ahora en esos medios de comunicación tan serios, se le acusa de cosas tales como ser un terrateniente con millonarias propiedades, vivir en una zona de la Castellana, ser un terrateniente de no sé cuantísimas hectáreas. En fin, se trata de un profesor que vive por el barrio de Tetuán, que sí es verdad que ha estado explicando la gestión del canal, pero ahora se le ha atacado personalmente. Y en ese sentido, bueno, a mí me gustaría dedicarle pues un homenaje, porque me parece que cuando a un profesor, a alguien que se implica en lo público, se le denigra, intenta de ese modo pues hacerle que se le haga daño, pues tenemos que arroparle, ¿no? ¿No os parece?
Gotas diferentes, pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice: ¡Óyelo!
Bueno, pues estos acordes que se oyeron este sábado por casualidad en estas antenas de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, pues sirvió para un programa que siguió lo que fue esa votación popular, pero no es nuestro espacio hablar de eso. Era un homenaje a un profesor que explicaba cosas del agua, ¿no? Pero cambiamos de tema. Uno de los temas que teníamos pendiente era también una recogida de firmas de unos colegios de la Arganzuela destinadas ya a la nueva presidenta de, bueno, del Ayuntamiento de Madrid, a la nueva alcaldesa Ana Botella. Y para eso vamos a hablar con Lola Martínez. Lola.
Sí, hola, buenas tardes.
Bueno, Lola, recibimos la información, habíais estado moviéndoos, hace tiempo que hablamos en este espacio de un tema de antenas de telefonía y nuevamente con el cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid habéis vuelto a llevar al responsable del Ayuntamiento pues una queja. Cuéntanos, ¿cuál es la situación ahora mismo en la Arganzuela? Creo que son dos los colegios que se ven afectados.
Sí, exactamente. Hay primero un colegio, el colegio más cercano, el Plácido Domingo, es un colegio hasta ahora solo de infantil, de los tres primeros años de infantil, con lo cual son niños, cuanto más pequeños son más vulnerables a las ondas electromagnéticas. Y luego un poco más alejado, pero también muy cerca, está el colegio Plácido Tirso de Molina, que es de infantil y de primaria, en el que en ese estudiaron unos 800 alumnos. En total, pues es 800, 900 alumnos en edad de crecimiento, que es cuando más efecto tienen las ondas electromagnéticas en los niños.
En este caso, ¿cuál ha sido la respuesta del ayuntamiento? Porque ya creo que hace como 10 días o poco más que entregasteis esas firmas.
Ah, no nos responden, nunca nos responden a los diversos actos de protesta que organizamos, no hay respuesta.
Sí.
Lo único que tenemos la sensación que gracias a esas protestas, pues no sé, no nos han instalado las antenas por ahora.
Uh-huh. ¿Ha habido algún caso de, bueno, no sé, de enfermedad que alguien pueda decir, pues mira, conozco en este colegio pues a estas personas que a causa de la frecuencia electromagnética, de las tal, pues bueno, pues tiene hipersensibilidad o no sé.
¿En los colegios estos?
Sí.
No, es que no, nosotros estamos luchando para que no nos las instalen, no nos las han instalado todavía. Entonces nosotros no podemos, no ha habido caso, afortunadamente no hay caso porque no hay exposición.
Bien, bien. Habíais tenido contacto, me parece recordar, con otros centros, por ejemplo uno de Sevilla, en el que sí que, bueno, os visitaron personas que allí también estaban detrás de que quitaran, en este caso, en aquel caso, las antenas, porque sí que tenían la sospecha de que algunos casos de cáncer se estaban produciendo por causa de estas antenas.
Eso es, sí, el Colegio Montequinto en Sevilla, ahí se han dado 5 casos de leucemia infantil y varios niños se han muerto.
Sí, te iba a preguntar, eso evidentemente preocupa mucho, pero después los técnicos, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, por ejemplo, divulga que hay que ser, sobre todo, tener medidas preventivas. No sé, ¿tenéis ahí asesoramiento de técnicos? ¿Vosotros habéis estudiado también el tema?
Sí, nosotros nos asesoramos, nosotros desde formamos parte, igual que la plataforma del Colegio Montequinto, de la plataforma estatal y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, también de la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética. Y ahí hay los mejores asesores en este tema. Está Ceferino Maestu, que es un profesor de la Politécnica, que es médico, ingeniero de telecomunicaciones. Está también el abogado, no me acuerdo cómo se llama, que llevó el tema del Colegio Valladolid, que es el abogado que también le hemos contratado nosotros para una vez que pongan las antenas.
Ah, o sea que ya estáis pensando que eso va a seguir adelante y ya estáis preparando.
Sí, no, y de hecho tenemos una cuenta, ya que recogimos dinero, le entregamos una primera parte al abogado que hizo, Agustín Boco se llama, hizo las alegaciones al proyecto ya.
O sea que estáis en marcha, preparados, y las compañías telefónicas, ¿qué os han dicho?
Nada, no,
tampoco contestan.
No contestan. Bueno, Vodafone al principio sí nos contestó porque le sugerimos una ubicación alternativa en unos descampados que hay por ahí, por donde el Museo del Ferrocarril, y nos dijo que no. Nos contestó diciendo que no, que se alejaba de la zona de influencia que querían, en la que querían poner las antenas, y no hemos vuelto a hacer nada más de las compañías.
Bueno, ni el ayuntamiento ni las compañías, pero bueno, lo que sí está claro es que desde el AMPA de ambos colegios estáis, mantenéis activos y en ese sentido pues seguiremos de cerca las informaciones que vayáis trasladándonos.
Vale, de acuerdo, pues muchas gracias.
Pues a ti, Lola, y mucho ánimo, porque bueno, la salud es lo primero y nuestros hijos e hijas, ¿verdad? Hay que cuidarlos como el tesoro más precioso.
Eso, solo decir que hoy ahora mismo la plataforma estatal tiene una campaña de escuela sin wifi.
Ajá.
Vale, que tenéis información por ahí en nuestro blog, en Antena Metales, hay información sobre esa campaña.
Entiendo que... bien, pues estaba oyendo una música y no era celestial, era de un móvil. Es curioso. Disculpa, Lola. Bueno, pues entonces, en esa campaña... Coles sin wifi, también en los institutos donde se está instalando, mejor el cable que el wifi, ¿no? Eso, ya que nos ponemos, mejor cable.
Ahí está.
Muy bien. Bueno, pues Lola, muchas gracias, un abrazo y ya sabes dónde estamos. El micro es tuyo.
Vale, venga, hasta luego.
Adiós. Bueno, pues vamos a continuar con un tema que se está moviendo por los coles.
¿Solicitar colegio para tu hijo o tu hija?
Es el de la solicitud de cole. Están ahora moviéndose muchos centros educativos para dar a conocer lo que hacen. Nosotros desde aquí, lógicamente, os vamos a, sobre todo, animar a que vayáis a preguntar, a hablar, a ver, a palpar cómo es el ambiente en el centro que tengáis más cerca, y si es público, tanto mejor. Hay un vídeo que no podemos, digamos, describir, pero sí escuchar, que han organizado los compañeros de la FAPA de Vallecas. Y yo creo que vamos a sumarnos a esta campaña de promoción de la escuela pública.
Todos los padres hemos pasado por esta situación y sabemos que surgen miedos y dudas.
Muchas veces la falta de información y los prejuicios dificultan la elección. Claro, tú quieres para tu hijo o hija el mejor colegio.
¿Pero cuál es el mejor colegio?
¡Buena pregunta!
Para saber cómo es un colegio, lo principal es entrar en él.
Conocerlo, hablar con los profesores, el equipo directivo, con padres y madres y representantes del AMPA.
Desconfía si no se puede entrar al cole.
Un colegio es algo vivo. Lo hacen día a día profesores, conserjes, personal de comedor, alumnos, personal de limpieza y también padres y madres.
Un colegio es todo lo bueno que su comunidad educativa quiera que sea.
También es muy importante que el colegio esté cerca de casa.
Sí, es importante que esté cerca de casa y que esté integrado en el barrio.
Nuestros hijos van a pasar muchos años en el colegio y les viene muy bien que sus compañeros vivan cerca por muchas razones.
Cuando estoy malo y no puedo ir al cole, me traen mis amigos los libros de la biblioteca.
Cuando nuestros hijos van a colegio...
Son increíbles, desde luego. Os aconsejo que busquéis en internet. Ahora mismo no os puedo dar la dirección, pero el vídeo dura todavía un poquito más y, sin embargo, tenemos muchas cosas porque, además de unas obras, hemos anunciado pues un análisis sobre los presupuestos, el recorte de presupuestos en el 2012. Y vamos a seguir en el siguiente asunto que anunciábamos a través de la nota de prensa del AMPA del Colegio de Educación Infantil y Primaria Ausias March, donde han iniciado una campaña mediática a la que, lógicamente, desde Radio FAPA tenemos que responder. Y para ello vamos a hablar ya con Jesús Ángel Gálvez, que es el presidente del AMPA de este colegio. Jesús.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal este estreno mediático a partir de, bueno, pues de una reivindicación que habéis visto que había que luchar por ello, ¿no? Creo que habéis intervenido ya en la SER, Europa Presos ha entrevistado, se ha publicado también La Vanguardia, Estrella Digital, no sé si hay más medios.
Sí, bueno, hoy he estado esta mañana con El Mundo Televisión y El Mundo.es, y esta tarde pues ha estado también el Grupo Prisa. Han estado, vamos, más en concreto, El País.
desde una asociación de padres, de pronto hay que convertirse en portavoz de, pues, de un problema, y la verdad es que, bueno, es una experiencia muy particular, porque hay que dedicarle mucho tiempo y no es fácil, ¿no? Yo creo que el micrófono de Radio FAPA, al ser una cuestión de APAS, es el lugar en el que debemos estar más tranquilos para explicarlo con calma. ¿Qué pasa en el Colegio de Educación, en vuestro cole, en el Ausiat March?
Pues desde el 2009 llevamos luchando por tener un colegio para nuestros hijos, y es una constante de mentiras por parte de la Consejería de Educación de Madrid, en la que estamos sufriendo, vamos, tanto padres como en este caso más los niños tan pequeños de 3 a 6 años, pues que, por ejemplo, mi hija y las demás niñas de su edad, que en un año hayan estado en 3 colegios distintos. Empezaron en un colegio contiguo a lo que era el Ausiat March, que es el Greco. Uh-huh. A continuación, sin estar terminadas las obras en el periodo de curso y en horas lectivas, los mandan al colegio Juan Herrera de Vallecas. Y a mediados de octubre es cuando empiezan ya en lo que es su, bueno, en lo que es su centro, que solo está hecho lo que es infantil.
Pero ¿cuál es la causa de precisamente este ir de acá para allá? Que son obras no terminadas, que la consejería no quiere invertir más. ¿Cuál es la causa?
Pues la causa que el colegio y presupuestos están, por así decirlo, en junta de gobierno de la Comunidad de Madrid, aceptados, solicitados, y por lo que ellos nos dicen que es el único colegio que se iba a hacer este año público, y este año y atrás igual. Y no sabemos a dónde está ese dinero, pero que las obras ni se realizan ni se terminan, y todo lo que es el colegio pues ahora mismo está hecho en un solar. El año pasado no lo estuvieron haciendo por fase, lo que es una fase con 9 aulas nada más, porque no tiene ni despacho de dirección, ni secretaría, ni la BDL, ni nada. Simplemente están las 9 clases para dar clase a los niños.
Pero sin BDL, sin secretaría, es imposible, ¿no?
Sí, bueno, la función es que están colocadas o recolocadas en lo que es el colegio El Greco. Les han cedido allí una, por así decirlo, una habitación, y allí es donde tenemos que ir si hay que hablar con dirección o cualquier otra cosa. Es un poco, por así decirlo, frustrante desde la parte como padre, ¿no? Y ya como hijo, pues mal, porque los niños lo sufren, en que tienen que dar actividades de psicomotricidad o religión, que lo dan en el pasillo, temas de extraescolares ya ni te cuento. Y bueno, y luego también el problema del comedor. El problema del comedor también se tiene que desplazar desde nuestro centro hasta otro centro, por la calle. Sí. Hay niños tan pequeños que se pueden escapar y podemos tener un accidente grave y, por así decirlo, un problemón. Y tienen que ir a otro centro a comer. Todo esto es diario, con lluvia, frío, viento, todo.
Pues en la nota de prensa decís que en el mes de febrero la Consejería de Educación dice que ha hablado con la constructora y que están recalculando. Pero parece que la constructora después ha entrado en quiebra. ¿Esto qué supone?
Pues esto supone un atraso grandísimo, porque cuando se le adjudicó a esta empresa, por así decirlo, Ando Obras, que se llama la empresa, se le adjudicó la segunda fase. En el mes de noviembre, diciembre, yo hablé con Miguel Ángel de Infraestructuras de la Consejería y le comenté que esta empresa había presentado un concurso de acreedores, de cómo le habían podido ilicitar esta obra. Y me comenta que no, que ellos no tienen ninguna información de eso, que los papeles cuando pasan por sus manos y técnicos y todo, está todo ok, y es como si me estuvieran llamando tonto cuando, por así decirlo, ya estaban devolviendo pagarés, estaban devolviendo talones, a proveedores no les pagaban, y la sorpresa es que el día 1 de febrero, pues como, por así decirlo, el AMPA estaba muy encima de las obras y todo esto conlleva, pues nos da la sorpresa que les han aceptado el concurso de acreedores que ya les estábamos nosotros diciendo a la consejería, ¿no?
O sea, que han hecho caso omiso, conscientes de la situación, pero como alguna explicación han dado después.
No, que yo no.
¿O es prevaricación?
Que ellos realmente, no, las indicaciones que nos dicen es que que como no tenían todos los papeles de esta empresa, estaban todos en regla, pues que ellos no podían actuar, que entonces habría que dejar pasar el tiempo, pero claro, es como yo en la reunión que tuvimos la semana pasada con el gerente de infraestructuras, el señor Agudo, en la cual yo comenté, un ciudadano de a pie que tiene estos datos, por así decirlo, en este caso nosotros como padres y madres del colegio, ellos que tienen más acceso a muchas
cosas,
bueno, lo iban a saber, ¿no? Es, por así decirlo, nuestra indignación y preocupación que tenemos por nuestros hijos.
¿Qué perspectivas hay? Es decir, ahora mismo una protesta seria, tal y como estáis haciendo, además, a través de los medios de comunicación, porque evidentemente los meses pasan muy deprisa y esto puede que continúe más allá del verano, que es iniciar otro curso con esa situación, sin comedor, sin gimnasio, sin secretaría, sin nada.
Sin nada. Pues las expectativas, creamos una plataforma en una página web que se llama Actuable, llevamos alrededor ya de 1.300 firmas con la misma carta que mandamos a todos vosotros, a la vez que firman pues familiares, AMPAs y todo, le llega al señor Bonifacio Alcaniz, es el responsable de educación de área de aquí de Madrid, le llega esa cartita para que vea nuestro malestar y todo, así que ha recibido ya unas 1.200 cartas en su correo electrónico. El día 12 tenemos una manifestación que hoy me ha llegado el FAR de contestación que va para adelante.
Que se ha autorizado por delegación de gobierno.
Eso es, por la delegación del gobierno, que nos juntamos, pues bueno, los tres colegios más cercanos de aquí del barrio, que tenemos el grave problema de no tener nuestro colegio, y ellos que deberían estar en nuestro colegio el año que viene, porque seis clases de secundaria eran para el Greco y el colegio Los Rosales.
De secundaria.
Sí.
O sea que el Greco también, además de educación infantil y primaria, tenía quizá los niveles de primero y segundo de la ESO, ¿no?
Ahora mismo hay tres clases en el Greco, hay tres clases metidas de secundaria.
Pues, disculpa, pero hay un acople que no sé por de dónde viene. Jesús... yo no sé, desde luego nuestro apoyo, yo creo que esto también hay que hablarlo con la FAPA, y en ese sentido, pues todas las movilizaciones, pues tenéis aquí las radios comunitarias que os pueden echar un capote, sobre todo para difundir y bueno, pues dar a conocer cuál es la situación, porque es mejor no resignarse a que esto te lo solucionen.
No, nosotros estamos ahora mismo, por así decirlo, en continua lucha, porque es como te comento, este es un problema grave que tenemos aquí lo que es en el barrio, y a mí, pues desde mis principios, de mis padres, de la enseñanza pública, yo esta enseñanza no la he tenido, ¿no? Y yo para mi hija evidentemente tampoco, y para los demás niños de su colegio no me gustaría que la tuvieran, porque para mí decir es un poco lamentable la situación para nuestros hijos. Entonces, en rendirnos, no nos vamos a rendir nunca hasta que no tengamos el colegio. Lo que tengamos que hacer, como si nos tenemos que encerrar en el colegio o fuera, o hacer manifestaciones continuamente por parte de tanto padres como desde la AMPA, en la que yo represento, se va a hacer todo lo posible. Y difundirlo tanto en medios como en escritos, televisión o radio, igual. Y esto ahora mismo es una lucha continua que tenemos con la consejería, porque nos vemos súper engañados y, hombre, estafados en este sentido no, pero engañados sí.
¿Sabes si la consejería ha llegado a pagar a esta empresa dando obras?
Que sepamos, por lo que tuvimos en la reunión, creo que no.
Que tendría que buscar otra empresa y con la misma con el mismo presupuesto, con el mismo dinero.
Con la misma licitación de obra y empezar, pero claro, nos estamos viendo ya que estamos en marzo, es una obra bastante grande, por así decirlo, son 18 aulas, patio, comedor, gimnasio.
Sí. Vale, parece que hay también algún problema de comunicación, y eso que estábamos utilizando un fijo, ¿verdad? Bueno, Jesús, mucha suerte. Yo creo que es imprescindible que este tipo de cosas, sobre todo porque defendemos la calidad, y la calidad no puede pasar por estar en plena escombrera o en el descampado o sin las aulas necesarias, y sobre todo cuando hay un dinero destinado a eso. El tema de los menores tiene que ser prioritario, y bueno, yo creo que os tienen que escuchar, ¿no?
Eso pretendemos, que nos escuchen por lo menos.
Muy bien, bueno, pues muchas gracias por haber participado aquí. Ya sabes dónde tienes los micrófonos de Radio FAPA, desde las radios comunitarias.
Muy bien, muchísimas gracias.
Un abrazo y hasta pronto. Suerte. Bueno, pues vamos a continuar con el programa en el que, como os decía, teníamos una entrevista concertada para hablar sobre el asunto de los recortes en educación, pero antes queríamos dar la felicitación a la plataforma en defensa de la escuela pública de Vallecas, que el pasado, bueno, realmente mañana martes, porque esto se produce los lunes, este programa, pues va a recibir un premio de la Cofradía Marinera de Vallecas. A esta plataforma va a ser el premio a la utopía en el PUB EBE a las 20:30, por tanto el martes 6 en el PUB EBE de Vallecas, calle Tomás García 5, a las 20:30, como os decía. Enhorabuena, plataforma en defensa de la escuela pública de Vallecas.
¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? ¿Qué le voy a hacer si yo y las gotas de tu llanto, de tus gotas me inundé, transparencias en mi ser, soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grietas, igualando mareas. Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice,
¡óyelo!
Somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y es que
voy a aprovechar esta música para recordar a las APAs que hay dos circulares del pasado febrero sobre la utilización de los centros escolares para actividades, tenedlas en cuenta para vuestras actividades, y también sobre la prórroga de la programación general anual. Y en aquellos centros donde no se ha aprobado, pues la FAPA recomienda pues simplemente que se utilice pues la programación general anual del curso anterior, del 2010-2011. A propósito de participación de las APAs, nos llega también una nota del APA del IES, Nuestra Señora de la Almudena, quien en el Consejo Escolar no ha votado los presupuestos presentados porque eran un 0,87% menores que los del curso pasado, y sabemos, porque ya se denunció en muchos medios y también lógicamente recogimos esa denuncia aquí, sabemos que incluso tuvieron que apagar la calefacción no hace mucho tiempo. Así que si con un presupuesto superior no les llegó para calefacción, con un presupuesto inferior para este curso, pues desde luego, nada, mantas.
¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo?
Bueno, pues hablando de presupuestos, no, esto nos lleva al siguiente tema que anunciábamos, el tema de recortes en la educación. Recortes en muchas cosas, pero la educación nos preocupa mucho porque es una de las, uno de los temas más sensibles, más importantes. Vamos a hablar de un estudio que se ha presentado recientemente y que ha realizado pues la Federación de Enseñanza de Trabajadores de la Enseñanza de la Unión General de Trabajadores, de FETUGT, y para ello estamos ya en contacto, creo, con Carlos López Cortiñas, que es el secretario general de FETUGT Enseñanza. Carlos.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bienvenido a este espacio que hacemos desde las AMPAs de la Comunidad de Madrid. Y gracias por habernos atendido.
Gracias por la llamada a vosotros.
Bueno, estamos hablando hace un momento de cómo el AMPA de un instituto ha dicho que no a unos presupuestos en los que se perdía un 0,87% de presupuesto, sobre todo porque hace poco tuvieron que denunciar que no había ni para calefacción, ¿no? Entonces, si no ha habido con los presupuestos anteriores, encima lo bajas, ¿qué va a pasar, no? Es una incongruencia tremenda, pero claro, tenemos que darle respuesta a las familias que están eligiendo los centros públicos. Aunque esto me parece que desgraciadamente es algo superior, ¿no? Es algo que está viéndose en todo el Estado español.
Exactamente. Es decir, nosotros hemos querido demostrar que hemos hecho público la semana pasada un trabajo donde todas las comunidades autónomas, exceptuando Extremadura, que crece en torno a 5 millones, Canarias, que crece en torno a 7, uh-huh, y Andalucía, que crece en torno a 151, el resto de comunidades autónomas baja sus presupuestos y, evidentemente, si hay menos dinero, pues se concreta desde los gastos de funcionamiento de los centros hasta el número de profesores, evidentemente.
Que en el caso, al menos, muchas familias protestaron de que los recortes en comunidades como la de Madrid coincidió con después un cheque escolar que se le daba a aquellos que optaban por la educación privada-privada. Y que era incongruente, es decir, se ahorraban 80 millones para después gastar 90 y pico, ¿no?
Sí, evidentemente, es que nosotros consideramos que los recortes, bueno, es lógico que en un momento de dificultades económicas se ajuste los presupuestos tanto de las administraciones como de los centros, pero nosotros creemos que estos recortes que se están llevando en educación y en sanidad responden a una forma de entender la sociedad del bienestar para ir externalizando, privatizando servicios o para adelgazando aquello que es educación o sanidad pública para entrar conceptos neoliberales como puede ser el cheque escolar o como puede ser la externalización de servicios. Es decir, hay que adelgazar para que lo privado tenga un mayor espacio de funcionamiento.
En este sentido, hoy oíamos algunos comentarios respecto a las quejas de los centros concertados sobre el nuevo bachillerato y el problema que van a tener de alumnado que se vaya a la educación pública, con lo que están presionando al Ministerio quizá para un concierto de todo el bachillerato.
Sí, bueno, nosotros habíamos hecho un cálculo también de hay una serie de centros que solo imparten educación infantil, primaria y secundaria, los cuarto cursos de la ESO. Al perder un curso, no solo se pierden puestos de trabajo de ese curso, que nosotros habíamos calculado en torno a 3.200 en todo el Estado, de estos centros que solo ofertan este tipo de enseñanzas, sino que una vez que se transforma el primero de bachillerato, el cuarto de la ESO, pues muchas familias no van a demandar estos centros porque en segundo de bachillerato tenían que optar de nuevo a elegir centro y por tanto estos centros están en peligro de en los próximos años, pues muchos de ellos dejarán de existir como centros educativos.
Salvo que haya un cambio en cuanto a la financiación.
Yo, en el tema de la financiación, evidentemente responde, todas estas transformaciones responden a una posible concertación de la posobligatoria. En estos momentos sería mal entendido por la sociedad y seguramente habría una reacción democrática en contra de que nos mermen, pues, dinero a lo que sería una educación, tanto por el número de profesores, gastos de funcionamiento, etcétera, y a la vez que se aumentasen las partidas presupuestarias. Yo creo que en estos momentos lo que hacen es transformar el cuarto en primero de bachillerato para generar ya la plataforma del futuro cuando la situación económica se lo permita. Pero no obstante, estos centros, aunque se transforme, aunque se concierte en la bachillerato, como no tienen posibilidad de impartir segundo y tercero, son centros dentro del sector de la concertada que evidentemente van a estar en crisis y van a sufrir para poder permanecer como centro educativo, porque aunque le concierten primero de bachillerato, no van a poder impartir segundo y tercero.
Bueno, pues vayamos al estudio, porque recogéis como una primera, entre comillas, conclusión, que todos estos recortes afectan en primer lugar y especialmente al profesorado de los centros educativos y claro, públicos, ¿no?
Exactamente.
¿Cuál es, no es equiparable en todas las comunidades autónomas lo que supone para el profesorado, para a bote pronto, la primera impresión es que especialmente son los interinos los que más han sufrido la situación, ¿no?
Bueno, el estudio lo que dice es que hay algunas comunidades que ya han aumentado el número de horarios lectivos y por tanto ya ha afectado este curso al número del colectivo de profesores interinos que no han podido ingresar en los centros educativos. Pero si el resto de comunidades autónomas ampliasen dos horas el horario lectivo con el próximo curso, habría una merma en toda España en torno a unos 23.000 contratos menos o 23.000 profesores menos. Hay que entender que la Comunidad de Madrid sería una hora más que podría afectar a en torno a 2.000 profesores más. Es decir, nosotros lo que hacemos es estudiar por dónde van las líneas directrices de las políticas educativas de comunidades que toman la iniciativa dentro de los gobiernos del Partido Popular, y como pueden ser Valencia, Castilla-La Mancha y Madrid, también el gobierno de Convergencia y Unión de Cataluña, y hay una línea muy común en todas estas comunidades autónomas, y por tanto, si se le amplía el horario a dos horas, pues evidentemente necesitaríamos menos profesores. En el resto de España hemos calculado en torno a 23.000, 22.942, y en la Comunidad de Madrid en torno a 2.161 profesores menos.
Con la repercusión que esto tiene en los centros, porque no solo son las horas lectivas, hay otra serie de servicios que en algunos casos permanecen o continúan porque de forma absolutamente altruista el profesorado lo está manteniendo, por ejemplo la biblioteca, ¿no?, de los centros.
Claro, es que vamos hacia un modelo que ya se había superado, en donde el profesor es prácticamente el que complementa todas las actividades educativas, es decir, un profesor y un aula. Todas aquellas programas, proyectos que complementan y ayudan en la tarea de educar, pues son las que están mermadas. Por ejemplo, programas PROA, que son para aquellos alumnos que tienen dificultades, o incluso programas de refuerzo para aquellos alumnos que van muy bien. Pero junto a esto, pues proyectos y programas que están relacionados con las nuevas tecnologías, idiomas, etcétera. Todo lo que es compensar y ayudar en el proceso de aprendizaje van a verse mermados. Y por tanto, bueno, pues nosotros consideramos que sí que se va a notar en el aula. No es lo mismo tener ese profesor dedicarse prácticamente a todas las actividades colaterales al proceso de aprendizaje, incluso aumentándosele el número de alumnos por aula, para evidentemente mermar el número de profesores que tiene el centro, y todo eso, bueno, pues el profesor, pues cuantos más horas lectivas dé, cuantos menos horas tenga pues para dedicarse a programas, proyectos, incluso a la preparación de las propias clases, pues eso se va a notar en la marcha diaria del aula, evidentemente.
Te iba a pedir una... Bueno, disculpa mi ignorancia, pero me ha sorprendido muchísimo que en Castilla y León se pase de horas lectivas a 24-25. ¿Eso no está fuera de la ley?
Vamos, en Castilla y León aumentan 2 horas, pero un momento, a ver.
Aumento de las horas lectivas de los maestros en Castilla y León y se pasa a 24.
Vamos a ver, el horario máximo que marca la ley es hasta 21 horas lectiva en secundaria, hasta 25 en primaria.
Claro, yo estaba equiparándolos, vale.
No, sí. Entonces en primaria estarían dentro del horario de lo que marca la ley.
Estaba viendo ese dato que no, claro, no me daba cuenta de que era la diferencia entre primaria y secundaria. Y digamos, los cambios y las supresiones que se han visto, especialmente cuáles son las que pueden ser más dolorosas, porque por ejemplo se ha visto que en casos de baja se va a perder una parte importante del sueldo, que en algunas comunidades han decidido que no se va a seguir complementando en caso de baja.
Sí, bueno, entre ellas Madrid, Valencia, pues en un momento que hay baja, pues hay unas reducciones salariales por incapacidad temporal. Entonces depende de la comunidad autónoma, tiene más o menos cuantía, pero es otra de las líneas que estamos notando por donde van a marcar pues unas directrices generales para todo el Estado. O sea que no vamos a tener ni derecho a ponernos de baja porque se nos van a mermar nuestras retribuciones. Eso, Madrid es pionera y se está extendiendo a otras comunidades autónomas, evidentemente.
Son recortes progresivos, pizquita a pizquita, pero en algún caso, digamos, el recorte me da la impresión de que es muy superior. Por ejemplo, en el caso de los sexenios, que sexenio significa 6, ¿no?
O procede de 6. Sexenios es un
complemento. No 9, ¿verdad?
No, es 6. Es un complemento que tenemos los profesores de formación, en donde nos comprometemos a dar obligatoriamente 100 horas de formación y a cambio tenemos unas retribuciones que cobramos cada 6 años. Uh-huh. Esto está siendo mermado también en algunas comunidades autónomas, en donde en Valencia llegan a plantear la administración el 50% de reducción de este complemento, o incluso en Cataluña, que allí tienen otro concepto, le llaman estadios, que es lo mismo que los eseños, y también tienen una reorganización nueva donde se les merman también las retribuciones. Mira, yo creo que hay como dos líneas muy claras para ahorrar en el capítulo 1, en el capítulo de personal. Por un lado están el salario, es decir, nos han recortado ya el 5%, nos han congelado este 5% para el 2012 y estamos pendientes de la aprobación de los presupuestos en el próximo 30 de marzo. Después hay una serie de elementos que también son retribuciones, las incapacidades temporales que nos merman también las retribuciones, y después una serie de complementos donde están los de formación, que también nos están atacando en algunas comunidades autónomas esto que teníamos consolidado y que es un derecho del trabajador. Y después hay otra línea de recortes que es lo que afecta al sistema educativo en general. Si, por ejemplo, en Madrid, que además nos resulta muy difícil analizar los presupuestos de Madrid, porque los que aprueban en el Parlamento, en la Asamblea de Madrid, después están modificados por la ley de acompañamiento. Nos pasa esto en Castilla-León, en Madrid y en Valencia. Es muy difícil de
¿puedes
seguir.
Explicarnos el procedimiento? Porque, muchos oyentes y yo mismo me pierdo con procedimientos.
Sí, bueno, pues se aprueban unos presupuestos educativos, pero después hay una ley de acompañamiento a estos presupuestos, a los presupuestos en general, donde modifican a la baja lo que se había aprobado. Y entonces ahí es donde nos vienen los recortes en el sistema educativo. Entonces ahí pues van sobre todo al número de profesores. Cuanto menos profesores, evidentemente ahorran, porque se ahorran lo que son los salarios, y después hay otros recortes a lo que es el funcionamiento de los centros y los programas y proyectos de los centros educativos. Hay tres conceptos de disminución de los presupuestos educativos. Uno afecta como trabajador al profesorado, otro como sistema educativo al número de profesores y gasto de funcionamiento de los centros, y otro pues todos esos programas, proyectos que complementan la tarea educativa. Esa línea no es uniforme en estos momentos, uh-huh. Es uniforme en 3 o 4 comunidades autónomas, como te comentaba antes, y es lo que nos tememos desde la Federación de Enseñanza de UGT, que es lo que se va a extender con un carácter estatal a todas las comunidades autónomas.
Son quizá la punta de lanza de la que están aprendiendo y viendo hasta dónde se puede tensar la cuerda, ¿no?
Exactamente.
Es una interpretación mía, pero a mí me parece, yendo hacia las conclusiones de este estudio, que es muy alarmante, al menos lo veo desde las AMPAs, el recorte en la atención a la diversidad del alumnado. Has mencionado antes el PROA.
El PROA.
Parece que en comunidades autónomas como Baleares, Extremadura, La Rioja, Euskadi, ¿no? Han bajado. Y en el caso de Madrid, realmente en este momento no se estaba aplicando, ¿verdad? Creo recordar.
Sí, mira, date cuenta que en el cómputo global, si miras el cómputo global entre el 2010 y el 2012, uh-huh. Se dedica en este país a la educación unos 2.500 millones de euros menos en todo el Estado, uh-huh. lo que supone un 3,22% menos en 2 años. Evidentemente, uh-huh. eso es una cifra global que después se concreta en actos materiales, ¿no? Y por tanto, la atención a la diversidad lo metía yo dentro de este programa PROA o las ayudas que necesitan el alumnado. Si no tenemos profesores en los institutos más que para dar la clase de la que eres responsable, pues los programas y proyectos se vienen, bueno, aunque no en su totalidad, pero se vienen mermados considerablemente. ¿Quién sufre esto? Aquellos alumnos que tienen más dificultades en el proceso de aprendizaje.
Siguiendo con el tipo de elementos que se ven afectados, me ha llamado también la atención, claro, que las ayudas a las familias, saliendo un poquito del centro, sí, pero sí, son necesarias, ¿no? Para el transporte, para los libros de texto, para el comedor, también tienen una bajada importante en algunas comunidades autónomas.
Muy significativa, muy significativa. Estaba mirando en Castilla-La Mancha, uh-huh. En Castilla-León, La Rioja, son comunidades en donde los presupuestos destinados tanto a rutas escolares, es decir, que ahora lo que me imagino que harán es unificar rutas escolares, en qué se concreta en que el alumno esté más tiempo en el autobús hasta en sus desplazamientos del hogar hasta los centros educativos. Y en otros conceptos son en el comedor, que me imagino que se concretarán en que las becas comedor pues tendrán menos cuantía, o que el servicio de comedor pues hay una merma de ello. Evidentemente, uh-huh. si hay menos dinero para estos dos servicios, pues se unifican rutas y se eleva el precio del comedor.
Y se paga más tarde, que fue uno de los temas que el curso pasado denunciaron algunos profesores, directores de centros, niños que no podían entrar al comedor, que no tenían la beca todavía, no se había cobrado, y bueno, pues entre todos, con ayuda de las APAs, se podía dar de comer a ese niño, pero algunos que bueno, pues lo pasaron muy mal. Y creo que la situación no se ha terminado de corregir.
Lo has definido perfectamente.
Estábamos hablando también, sin embargo, de que aumentan otras partidas. En vuestro informe parece que habéis encontrado que hay un aumento de transferencias a los centros concertados en algunas comunidades.
Sí, en algunas comunidades autónomas lo que hacen es homogeneizar muchos de los servicios que tiene la red pública. Por ejemplo, el tema de los comedores, o el tema de la gratuidad de los libros, o el tema de la ruta de transporte para utilizarlo conjuntamente. Y por tanto, son unos servicios que en esas comunidades autónomas, aunque en los presupuestos generales hay un descenso, sí hay un reequilibrio por estos gastos, que por estos presupuestos en estos temas de ayudas a la familia que le contemplan para la concertada.
Y todo esto supone una violación, lo definís así, de acuerdos, de pactos previos, y esto hace, pues, genera malestar, ¿no? Supongo que se están analizando
pues a lo mejor pues respuestas o explicarle al profesorado cuáles son las consecuencias de todo esto. ¿Cuál es ahora mismo la situación en este sentido?
Bueno, yo definía el otro día que la FETE y con el resto de organizaciones sindicales estamos en una movilización sostenida, entre comillas, de baja intensidad hasta conocer los presupuestos generales del Estado. Hay comunidades autónomas en donde estamos participando en manifestaciones en defensa de la educación considerada como un servicio público. Hay comunidades autónomas que hemos convocado huelgas, bueno, en Madrid ya es conocido. Y bueno, yo creo que en estos momentos están pasando de lo que son las mesas y foros de negociación constituidos y que están actuando. Por elevar hacia arriba las propuestas que está lanzando el ministro de Educación, como es el cambio de la contenidos en la educación a la ciudadanía, la transformación del bachillerato en 3 años, o la propia reforma de la FP, que nos hemos quedado ahí con un titular de que le gusta la FP alemana de dual, pero que eso nosotros vemos que en estos momentos es inviable en España, pero que nos hemos quedado ahí. Nos hemos enterado en sus comparecencias en la Comisión de Educación del Parlamento, que es donde tiene que explicarlo, pero normalmente todos estos cambios tienen que ir a través de los foros de negociación, tanto consejos escolares estatales, el Consejo Escolar Estatal, o bien a través de los foros de negociación constituidos. Nosotros sí hemos tenido reuniones, porque hemos solicitado reuniones con el Ministerio para trasladarle nuestros planteamientos, pero como foros de negociación donde estemos padres, profesores, patronales de la privada, y poder contrastar todos nuestros planteamientos y nuestras propuestas, no hemos tenido aún esa oportunidad. Por tanto, si lo hacen por arriba, pues a nivel de concretar en las comunidades autónomas y en ayuntamientos, pues tienen las ideas muy claras y las llevan adelante.
Parece que no hay nada que pare. Estaba dándome cuenta ahora de que uno de los puntos también que destacáis en este informe de conclusión, después de tener los datos, tengo todos los datos delante, y eso por la radio no podemos trasladarlo, ¿no? Porque me encantaría poder enseñarlo e ir señalando los indicadores que habéis apuntado. Pero uno de los temas era el de la universidad. Después de hablar del campus de la excelencia, nos encontramos con que las universidades excelentes incluso han tenido unos recortes brutales, ¿no? Para, por ejemplo, la comunidad autónoma de, bueno, Cataluña, habláis de una pérdida de 144 millones, más la deuda, supongo, anterior. El mundo universitario se está también resintiendo, ¿verdad?
Sí. Bueno, nosotros en la universidad lo que estamos denunciando, Madrid también estamos participando, hemos participado en encierros, por una razón muy significativa. Mira, este gobierno la palabra excelencia la está repitiendo continuamente en todo, pero y está diciendo que tenemos pocas universidades entre las mejores del mundo, está diciendo que tenemos mucho fracaso escolar, que es una realidad, pero que también es cierto que hemos rebajado en 5 puntos el informe PISA, el último con el anterior, y lo que pasa es que no analizan el porqué y qué presupuestos tienen esas universidades que están en el ranking las primeras. Lo que hemos constatado nosotros es que hay un descenso también de los presupuestos en las universidades, y además agravado con un Real Decreto que apareció el 28 de diciembre del año pasado, en donde a través de, para ajustar los presupuestos dentro de las administraciones y de las universidades públicas, pues no dejan realizar nuevos contratos. Y nos estamos encontrando que hay colectivos, pues el Ramón y Cajal, que hay profesorado que está contratado, que se le acaba el contrato y que hay que renovarlo, y que por esa legislación nos lo van a impedir. Nosotros ya hemos solicitado una reunión, hemos tenido una reunión con el director general de política universitaria para que busque una solución. Lo que le hemos planteado es que no haya un número de aumento de contratos, pero aquellos contratos que ya existan tengan la posibilidad de renovarse, porque no aumentan el capítulo 1 de la universidad, ya existen. Pero se está generando, evidentemente, y desde el punto de vista humano de un trabajador que ve que se le está acabando su contrato y que ve que hay una legislación que le impide una renovación cuando el proyecto, el programa que está realizando de investigación está vigente, pues está generando unos problemas que hay universidades que se han movilizado. También depende de la interpretación que hagan los equipos rectorales de esta norma. Hay equipos rectorales que la leen, pues la llevan a efecto según consideran ellos que de forma tajante, y a otros que están siendo más flexibles e incluso están negociando con las organizaciones sindicales. Pero yo creo que esto, la solución está. Las universidades, si queremos tener universidades que respondan a ese cambio de modelo productivo que es necesario en este país, para ver si encontramos el sector que vaya a tirar de la economía de este país o de los sectores, pues necesitamos unas universidades con donde la investigación sea un capítulo importante, que en estos momentos hay una merma en los presupuestos de investigación.
Y Carlos, disculpa que te interrumpa, porque estamos ya en los dos últimos segundos del programa, ¿no? Y me hubiera gustado preguntarte, pues, por las acusaciones que se han vertido hoy sobre el profesorado, los camisas verdes, ese supuesto informe de la policía hablando de la Marea Verde como un grupo que quiere imponer aquí las cosas. No sé, no nos da tiempo. Y la verdad es que se nos ha quedado muy cortito, porque, claro, un informe de todo el Estado y tantos temas, pero ha sido, yo creo que muy clarificador.
Pues muchas gracias.
Así que, Carlos, gracias por haber prestado tu tiempo a este espacio. Y encantado de haberte conocido.
Igualmente, y gracias por la llamada.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues nos ha comido el tiempo. Tenemos que despedirnos con urgencia. La próxima semana tendremos aquí a un grupo de directores de centros educativos y trataremos precisamente sobre lo que ofrece la educación pública. Que tengáis una buena semana educativa. Un abrazo.
Gotas diferentes, pero gotas.